Estás escuchando al Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y siete, una y siete en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Si acabas de encender la radio, que sepas que esto es La Noche. Yo soy Lartón de Azumendi y estás en la cadena COPE. Escuchamos el Come and Done de Duran Duran. Supongo que a estas alturas lo sabrás, y si no, te lo contamos. Ha sido desmantelada en España una red, una de las mayores suministradoras de yihadistas a grupúsculos o a filiales de Al-Qaeda. Se habían enviado ya 9 yihadistas para integrarse en lo que se ha dado a llamar el Estado Islámico de Irak y Siria. Estaba en contacto con países como Francia, Bélgica, otros africanos como Marruecos, Túnez, Egipto, incluso asiáticos como Turquía y Siria. Para conocer qué es lo que ha pasado, cómo se ha llevado a cabo esta operación y qué es lo que se esconde detrás de esto, ¿quién mejor que nuestro compañero, el jefe de Interior en la información de la cadena COPE, Juan Baño? Juan, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
La verdad es que importante, ¿no? Bueno, no lo hemos dicho, pero ha habido 9 detenidos entre Madrid y Ávila. Dentro de las redadas que la policía hace habitualmente y de estas operaciones importantes, esta es una de calado considerable.
Es muy importante, es muy importante. Además, la oportunidad de esta operación, ya no porque sea la semana tan importante también para nuestro país, en el que la seguridad, lógicamente, esta semana es primordial, y alguien podría entender que están lanzando un mensaje de cara a cualquiera que pudiera estar pensando cualquier cosa, ¿no?, en una semana sí, como es esta. No, es que además esta operación, además de ir directamente a la almendra de la amenaza que tiene Occidente en este momento, que es el terrorismo islamista, se produce además contra un grupo que está especialmente activo, ese grupo terrorista Estado Islámico en Irak y Levante, el ISIL, que estos días estamos hablando de manera, en fin, sorprendente para muchos, porque era un grupo del que no se hablaba muchísimo cuando se hablaba del terrorismo islamista, se hablaba más bien de otros, pero este es un grupo muy importante en las últimas fechas por esa agresión que está produciéndose importantísima en Irak, después de todo lo que se ha producido ya en Siria, y ese acoso y derribo al régimen actual de iraquí por parte de esta facción de Al-Qaeda. Fíjate que es un grupo que incluso dentro de la propia Al-Qaeda se ha desgajado en parte, además de otras cuestiones de miserias internas del propio grupo, dentro de lo que es el arribismo interno del grupo de Al-Qaeda, también porque es de una radicalidad que incluso algunos responsables de Al-Qaeda, imagínate, desborda, por así decir. Imagínate en los planteamientos maximalistas y radicales, ortodoxos, ultraortodoxos del grupo en cuestión. Bien, pues estos individuos, que se ha desarticulado el grupo en esta operación importante de la Policía Nacional en territorio español,
sí,
precisamente reclutaban personal para ISIL, para este grupo en Siria y en Irak. Por lo tanto, importantísima operación. Además, tenían una actividad tal en las últimas fechas, según ha informado el propio Ministerio del Interior en una nota a lo largo de esta tarde, en la última hora de la tarde de ayer, que ya aconsejó tomar cartas en el asunto y llevar a cabo la operación, porque incluso podría ponerse en peligro la seguridad nacional, según entienden los responsables de la lucha antiterrorista que han llevado a cabo el operativo. Y esto significa lo que significa. Quiere decir que esta gente, además de preparar gente para enviar, adoctrinarlos, financiarlos para enviar a las zonas de conflicto, después vuelven a Occidente, vuelven a sus países de origen en muchos casos, con destinos a esos países o a terceros. Y es cierto, como tú decías, que entre algunas de las hazañas más recientes del grupo efectivamente está el envío de esas 9 personas al menos ya contabilizadas por parte de los operativos policiales hacia Siria e Irak para integrarse en esos grupos terroristas en la zona.
Son personas además, Juan, por lo que tengo entendido, en algunos casos por lo menos, este perfil, digamos, nuevo, casi desconocido para el gran público en España, que cuando vuelven a Occidente, bueno, pues permanecen silentes hasta que casi de forma personal o sin formar células importantes en número, actúan de repente y bueno, pues se puede organizar una buena, ¿no?
Sí, son grupos, efectivamente, en Marruecos ya se ha dado el caso y en algún otro país, pero se ha dado el caso de que gentes que han estado ya en estas zonas de combate han vuelto y efectivamente han llevado a cabo acciones violentas y terroristas de máxima entidad. Por lo tanto, son una amenaza permanente. Fíjate que, por ejemplo, incluso uno de los responsables del grupo, lo que se considera dinamizador principal o incluso coordinador del grupo de esta célula, Lakhdar Iqasrien, que es de origen marroquí, pero estaba en nuestro país, es un individuo que tiene ya unas hojas de servicio a la causa terrorista muy muy puestas en evidencia a lo largo de los últimos años, de los últimos 14 años. Desde el año 2000 estuvo en Afganistán, primeramente marchó a través de Turquía, se fue a Afganistán, estuvo en los campos de entrenamiento, fue detenido por Estados Unidos, fue enviado a Guantánamo, ¿sí? Posteriormente se consiguió su entrega a España. Vino a España y aquí fue donde la Audiencia Nacional consideró que no había causa suficiente para poder enviarle a prisión, incausarle, y le dejó en libertad. Incluso consiguió que se le abriera una investigación a la base de Guantánamo por presunta comisión de una serie de torturas contra él. Al margen de estas circunstancias, lo cierto es que se ha manifestado al final como un importante miembro de estas redes terroristas, puesto que era el coordinador de esta célula. Por lo tanto, al margen de lo que puede ser el planteamiento, digamos, poco ortodoxo de lo que pudo ser Guantánamo, sí es cierto que, a pesar de todo el vía crucis que tuvo que pasar este individuo, porque imagínate lo que tuvo que pasar personalmente en esa trayectoria que te he descrito, aún tuvo los reaños suficientes para volver otra vez a las andadas y ya en España ponerse al frente de este grupo, que, insisto, es de la máxima peligrosidad, tal como describía la información facilitada por el Ministerio de Interior ayer tarde, en aras a los últimos, en fin, intentos que hizo para su mantenimiento físico, mental. Date cuenta que en la casa que hablabas antes, la casa de Ávila, es una finca rural, y en la que se producía el adoctrinamiento, la formación, incluso la instrucción física, la preparación operativa para llevar a cabo las acciones terroristas. Que no estamos ante cualquier cosa, ¿eh?
Claro.
Es una cosa muy seria en territorio español. Y es decir, que esto son palabras ya mayores, incluso la preparación física en esta finca de la provincia de Ávila, además de otras estructuras que mantenían en diferentes casas a lo largo de la Comunidad de Madrid. Es decir, que tenía una estructura que le hacía ser autónoma respecto a otras organizaciones, aunque es cierto que tenía conexiones internacionales, la célula, con grupos en Francia, en Marruecos, en Bélgica, en Túnez, en Egipto, en Siria, en Turquía.
Sí.
Es decir, tenía unas ramificaciones muy importantes, muy serias, y desde luego ejercía además un control absoluto, muy cerrado, muy férreo, sobre cada uno de sus combatientes, a los que de vez en cuando controlaba, supervisaba e intentaba confirmar que estaban en condiciones óptimas de acudir a la llamada de la yihad en el momento en que fuesen requeridos para ello. Es decir, que hablamos de una cuestión que no es tema ni muchísimo menos menor.
Sin duda alguna. Oye,
y del que hay que tomar conciencia en Occidente y en España.
Juan, tú que conoces muy bien el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que lógicamente trabajan como tienen que trabajar, de forma secreta, de forma silente, sin airear sus métodos ni nada. Pero hasta donde puedas contar, o hasta donde sepas y puedas contar, ¿qué tipo de trabajo pueden estar haciendo o han estado haciendo para, yo creo que, bueno, pues desmantelar algo que no es, no tiene que ser nada fácil por la forma de actuar, ¿no? Estamos acostumbrados en las últimas décadas a que se desmantelen fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente comandos de ETA, donde, bueno, pues la forma de operar, aunque ha sido cambiante, pues yo creo que la policía se había acostumbrado ya, ¿no?, a ver por dónde iban los tiros. Aquí nos metemos en un tema que además tiene el ingrediente internacional, que lo hace más complicado. ¿Cómo funcionan en este caso los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para de repente pues dar un golpe como en el que han dado?
Mira, es un trabajo muy complicado, pero es un trabajo planteado con unos principios muy profesionales, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad de España tienen una preparación muy 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 importante dentro de, y son de un reconocimiento internacional pues a máximos niveles. Mira, fíjate hasta qué punto esta gente se sabe infiltrar, digo los malos, y se saben camuflar. Ayer, además de esta operación, te digo para que sepamos ante qué elementos estamos.
¿Sí?
En esta operación se producía por parte de la Policía Nacional, pero por la tarde conocíamos la detención de un individuo en Huelva por parte de la Guardia Civil, también islamista, y también con una actividad de proselitismo, de preparación y tal, desde las redes sociales. En concreto estaba en un foro yihadista que se llama Hamia Afsa Urdu Forum, que es JHUF, un foro que estaba en proyección ascendente en las últimas fechas,
¿sí?,
donde ellos expresaban su planteamiento, este individuo y tal. Estaba, y digo, en Huelva. Es un, era un individuo de nacionalidad angoleña, nacido en Marruecos, residía habitualmente en Huelva. Bueno, pues este señor hacía planteamientos de, en fin, de la reconquista de Al-Ándalus, enviaba mensajes para el reclutamiento de radicales, pedía financiación para estos objetivos, y sin embargo lo hacía intentando camuflarse en las redes con unas identidades falsas. La policía llegó al final a localizarle. Pues este individuo en su vida normal disimulaba completamente sus creencias y su radicalidad extrema, e incluso participaba en actos religiosos organizados por la Iglesia Cristiana Católica.
Ya.
O sea, te quiero decir, este es el planteamiento de esta gente. Entonces, últimamente la yihad, estos individuos ya no actúan de manera descarada, no van, o sea, la ortodoxia que ellos se aplican, probablemente en su vida más íntima, o no, si las circunstancias lo requieren, aparentemente queda camuflada de cara al exterior.
Ya.
¿Y la policía qué tiene que hacer ante esto? Pues mira, un trabajo, auténticamente, se puede decir de chinos, pues de chinos, no sé, muy meticuloso,
sí,
y muy
sí,
cuidadoso.
Sí.
Tienen que estar en los locutorios, tienen que estar en las mezquitas, tienen que estar en los comercios, en sus barrios, tienen que infiltrarse permanentemente, tienen gente de ellos mismos controlada y captada para, digamos, combatirles, y tienen gente infiltrada. Y es un trabajo muy peliagudo, muy comprometido, y además un trabajo muy sacrificado, a veces con enormes reveses por parte de la policía y de por parte de la justicia, más bien que de, por parte de la justicia. ¿Por qué? Pues porque a la hora de demostrarlo con la ley en la mano, la participación en planteamientos tan terribles como puede ser la comisión de un atentado, incluso suicida, contra una colectividad o contra un objetivo, el que sea, tienes que tener pruebas fehacientes en la mano, con arreglo a nuestros planteamientos jurídicos, nuestras leyes. Y esto a veces es muy difícil de conseguir. Y el paso entre la preparación y el adoctrinamiento y la disposición para el ataque y el ataque, a veces es mínimo, inapreciable. Y consiste en conseguir el material, el explosivo, y en cuestión de horas, atentar. Y ahí está ese filo permanente de la navaja en la que tiene que trabajar la policía y los dispositivos policiales de este tipo de terrorismo, que no tiene nada que ver con el que conocíamos de ETA y demás, y que desde luego es infinitamente más mortal y de consecuencias, pues en fin, ahí tenemos el 11M.
Y sin embargo, Juan, para el brillante trabajo que hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para lo complicado que resulta el trabajo este que decías tú de chinos que tienen que hacer, pues apenas son capaces de dar golpes en España. Es decir, quitando en España, bueno, pues el tristísimo y dramático episodio del 11M, en cuanto a terrorismo de corte islamista, son muchas más las victorias que los golpes que han podido dar, ¿verdad?
Es muy importante este combate permanente. Por esto también es muy difícil mantener la guardia alta y saber que estamos enfrentándonos a una amenaza real. Porque a veces cuando, claro, o sea, mira, ellos tienen un planteamiento del tiempo absolutamente distinto al nuestro. Nosotros somos occidentales, entonces con una cultura muy diferente, sí, y entendemos, claro, que esto, el 11 me ocurrió hace ya, pues, 10 años. Bueno, pues ya estamos olvidando. Tenemos la mayor catástrofe, el mayor atentado de la historia de Europa se ha producido en España.
Sí.
Está ahí mismo.
ya lo hemos olvidado prácticamente. Es terrible, es así. Ellos juegan con esa ventaja porque para ellos el tiempo tiene otra medida. Ya. Y ellos siguen preparándose para hacer el siguiente cuando puedan. Pero es cierto que mientras tanto quienes no bajan la guardia, porque sí saben adaptarse a sus planteamientos y saben lo que están combatiendo, que es la policía y los jueces fundamentalmente, están dándoles muy fuerte y de manera permanente, insistente. Pero ojo, hay que tenerlo muy claro. Siguen siendo la principal amenaza para nuestra civilización y para nuestros intereses. Es decir, la amenaza en España ahora mismo, la amenaza de seguridad más importante que tenemos es este tipo de terrorismo en España y en el resto de Occidente. Entonces, o lo tenemos muy claro o nos pueden dar gravísimos disgustos en el futuro. Entonces, que sepamos que ellos, el tiempo, 10 años, no es nada, pero ellos siguen trabajando en lo mismo. Y hay que tenerlo muy presente. Es cierto que últimamente no somos un objetivo, ¿cómo te diría?, específicamente amenazado con una fatua reciente, porque eso sería terrible.
Sí.
Hay otros que nos anteceden, no hay que decir simplemente que es así, es una realidad, pues Francia probablemente, ¿no? Pues todo lo que ocurrió en Mali, estas circunstancias. Pero que sepamos que estamos en el punto de mira y que no solo somos el refugio de estos individuos que se meten aquí para adoctrinar, para enviar, no. Podemos ser objetivo en cualquier momento, en el momento en el que vean que tenemos la vanguardia baja y la policía ahí sí que está con un control bastante importante hasta ahora, crucemos los dedos que siga siendo así, no solamente sobre el planteamiento de las personas que se mueven en ese entorno y en ese mundo, sino en el planteamiento de la obtención de los medios, que son el explosivo y las armas. Y ahí es donde tenemos que dar la batalla también decisiva, porque el adoctrinamiento no sería nada si no viniera acompañado de la acción. Y la acción necesita un movimiento clave, que es la obtención del material. Ahí España, desde luego, tiene unos controles y unos principios y unos protocolos de actuación que hasta ahora nos han resultado y nos han dado buenas alegrías. Ojalá se mantenga así. Seguro que será así durante mucho tiempo, pero también hay que tener en cuenta que ellos están en lo que están. Y Occidente y España tiene que tener muy claro y tener una mentalización absoluta de que esto es una amenaza real y hay que invertir esfuerzo, dinero, personal en este combate, que esto no va solo con los vecinos, esto va con nosotros. Y para muestra, el terrible botón del mayor atentado en Europa, que fue el 11M.
Así es, magnífico trabajo, como siempre, de tanto de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como de nuestro compañero Juan Baño, que siempre está al cabo de la noticia y que tiene todos los detalles. Juan, un placer como siempre tenerte para abrir el programa. Gracias.
Nada, gracias siempre.
Buenas noches. A vosotros.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y 24, 1:24 en las Islas Canarias. Belén Rodenas, muy buenas noches.
Muy buenas noches, una hora perfecta para presentar el tema del día, en este caso, de la noche.
De la noche.
Bueno, pues quien no haya visto este programa nunca, que levante la mano.
Saber y ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado.
Bienvenidos, señoras y señores, en Televisión Española, su programa Saber y Ganar, nueva edición, y hoy lleno especial. Vamos a acercarnos a Dublineses, la gran obra de James Joyce.
Seguro que no hay ninguna...
Pues justo mi especialidad.
Ninguna... ¿Tú eres en James Joyce?
De mi especialidad, justo. Le iba a responder a Jordi Hurtado, pero me ha dejado.
Vaya, bueno, no te preocupes. Luego te hacemos unas preguntitas del Ulises y te quedas tú tranquilo, ¿eh? Que digo que seguro que no hay ninguna mano levantada, porque estoy convencida que todo el mundo,
¡hombre!,
todo el mundo alguna vez en su vida ha visto Saber y Ganar. Y escuchábamos, pues, en la voz de Jordi Hurtado, en su inconfundible y longevo programa Saber y Ganar. Jordi Hurtado cumplió el pasado día 4 de junio la friolera de 4.000 programas al frente de este concurso.
¿Sabes qué? ¿Te cuento un secreto?
¿Qué?
Que yo tengo una amiga que está desde el programa número 1 y sigue con él en el equipo.
¿En serio?
Sí.
¿Pero
sí,
de concursante?
Sí. No, hombre.
¿Ah?
En el equipo con Jordi.
Estaba alucinando.
No, hombre, en el equipo con Jordi.
Oye, pues también te digo una cosa.
¿Pero cómo va a estar de concursante desde hace tanto tiempo?
Es que, como has dicho. Lleva desde... Estamos hablando de los programas y he dicho yo, esto es imposible.
No, sí.
¿Aquí hay gato encerrado?
No.
Oye, pues también deberían darle un premio a ella, ¿eh?
Pues sin duda.
Tiene que ser majo Jordi Hurtado.
Tiene pinta, ¿no?
Tiene pinta de ser majete. Y es como de la familia, es como uno más. tantos días en la sobremesa con él, pues ya, pues como que de siempre. Bueno, nosotros ya a estas horas, como no vemos la tele, ¿verdad? En fin, pero te voy a contar una cosita.
Dime.
¿Sabes que hay quien le gana a Jordi Hurtado?
Hay quien le gana, sí.
Hay quien le gana, y ese es Alex Trebek, presentador del concurso Jeopardy del canal estadounidense NBC y que recibió el pasado viernes el premio Guinness World Record por el mayor número de programas concurso presentado por la misma persona. ¿Sabes cuántos ha hecho Alex Trebek?
No.
6.829 programas.
Bueno, yo tengo que decir una cosa. Yo la primera vez que fui a Estados Unidos tenía 14 años, en el año 85.
¿Le viste?
Estaba ya en Jeopardy.
Pues mira, pues y todavía sigue, ahí está. Bueno, pues como decimos, supera a nuestro querido Jordi Hurtado, que seguro que nada, le quedan unos 2.000 programitas, un poquito más, y le gana. Así que hoy, pues hemos hablado en la redacción de aquellos concursos que te encantaban o que te encantan. Y hoy queremos saber, pues, cuál es o ha sido tu concurso favorito de todos los tiempos. Nos da igual que sea de antes o que sea de ahora. Ya sabes que nos lo puedes contar en las redes sociales, donde nos vas a encontrar como La Noche de Cope. También nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es o nos puedes llamar para contarnos tu concurso favorito al 950-60-06. Look inside your tiny mind, then look a bit harder, 'cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. A estas alturas todos sabemos que Andrés Iniesta fue el hombre que con su gol nos hizo campeones del mundo en Sudáfrica 2010. Pues bien, él fue uno de los que el viernes vivió su noche más amarga con la roja, con la selección. Vamos a ver si somos capaces de contactar con Brasil para hablar con el bueno de Andrés. A ver si está por ahí. Andrés no está, ¿no está Andrés? No. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Lo que tiene que hacer un programa en directo. Ahora parece que me dicen que sí está. Andrés Iniesta, buenas noches.
Es que hay retardo.
Ya.
Un poco.
Oye, un desastre, ¿no?
Hola.
Hola, Andrés, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Un desastre.
Que hay retardo.
Hay retardo, sí. ¿En la selección o aquí en la comunicación?
Bueno, creo que en la comunicación.
Ya. Un desastre, ¿no?
Entre nosotros, vamos.
Sí. Que digo que mal, no se puede
sí,
hablar
mal,
de otra cosa, ¿no?
Mal porque nosotros intentamos jugar, pero la verdad que los holandeses corrieron más y, bueno, marcaron 5 goles y nosotros 1.
Bueno, pues sí, la verdad. ¿Hay cambio de generación?
De generación...
O sea, cambio
dura la que me hace.
Cambio de generación, no cambio de generación.
Ya, lo que te refieres es que si nos tenemos que ir todos a nuestra casa y venís nuevos jugadores, ¿no?
Hombre, todos...
Así
no sé.
Hablando, claro.
Sí, un poco, ¿no?
Sí, bueno, hay jugadores que ya han manifestado que se van a ir cuando termine el Mundial y otros jugadores que nos quedaremos hasta que tengamos más pelo.
Ya. Oye, ¿cómo podemos ayudaros?
¿Has visto lo que le ha pasado
a quién?
A Rooney.
¿Qué le ha pasado a Rooney?
Que le ha salido pelo ahora en la cabeza. De arriba.
Ah, bueno, sí. Se ha puesto unos implantes, ¿no?
Bueno, sí. Pues a lo mejor hay jugadores que podemos optar por una solución así.
Ya. ¿Cómo podemos ayudaros aquí desde España, Andrés?
Pues ya nos habéis mandado vuestros corazones y ahora pues lo que os pedimos es que ya qué más nos podéis dar, ¿sabes?
Ya.
Cuando la afición te lo da todo, solamente puedes salir al campo y coger la pelota y regatearte contrario hasta que la metes para adentro. Es lo único que podemos hacer. Vosotros ya bastante hacéis.
Ya. Contra Chile complicado, ¿no?
Muy mal, ¿eh?
Sí.
Sí. Hubiéramos preferido otro tipo de selección.
¿Tipo Botswana o así?
No. Hay alguna. Pero por ejemplo, El Salvador,
sí.
Por ejemplo, Honduras,
sí.
Por ejemplo, selecciones que sean más asequibles, ¿sabes?
Tipo Guatemala, ¿no?
Sí, Guatemala es una selección que a nosotros se nos daría muy bien ahora.
O Belice.
O Belice mismo, que no ha participado nunca.
Ya.
Que también tienen derechos, ¿sabes?
Claro. El Mago Valdivia, Alexis Sánchez, Arturo Vidal,
es
muy,
que
muy complicado,
es duro,
Sí.
O sea, no sé vosotros desde España que cuántas veces habéis jugado contra ellos, pero yo que juego, que entreno todos los días con Alexis Sánchez, sé que Maravilla es un buen jugador.
Sí.
Y bueno, el Mago Valdivia. Espero que no nos haga ningún truco porque nos puede hacer desaparecer del Mundial.
Ya. Oye, tú que eres una persona que piensas mucho las cosas que han pasado y tal,
He hecho un helado que se llama 116, no sé si lo has visto.
No,
ya.
¿De estos de Calice?
Sí, ¿para Calice todos? Para todo.
Claro. Oye, Andrés, ¿quién fue el culpable de lo de Holanda? Así, para que no nos oye nadie, de todos vosotros, ¿la culpa de quién fue?
Van Gaal.
Ah, de Van Gaal.
Sí, no, es que nos comió la moral cuando íbamos a saltar terreno de juego.
¿Y eso no se hace?
No, porque se acercó a nosotros y nos dice, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Que vaya a jugar contra Holanda? Sí. ¿Estáis nerviosos? ¿A que no sabéis a quién voy a fichar de vosotros? Eso antes de un partido trascendental.
Eso no se hace.
Eso no se hace porque todos comiéndonos la cabeza durante el partido.
Claro.
Yo acercándome a mis compañeros para preguntarle.
Claro.
Y claro, entre que yo le pregunto a uno, le pregunto a otro, pum, van Persia y para adentro.
Ya.
Y después empezó el chorreo de goles. Y aquello era un sinvivir.
Que se lo digan a Iker, ¿verdad?
Pobrecillo.
Ya. Oye, físicamente no, así en la distancia, ¿no? Desde aquí, ¿no? Parece que no se os ve muy a tono, ¿no?
Pero eso es la televisión es nueva.
Sí.
Eso es el HD.
Ya, el HD.
Antes, en blanco y negro no se nota si un jugador está o no está.
Claro.
Se ve si es gol o no es gol.
O con la tele apagada, por ejemplo.
Claro. Antes el fútbol era de otra manera.
Ya.
Antes con la radio, la condición física no era importante, ¿sabes?
Claro, claro.
En la época de Zarra, por ejemplo.
Sí.
¿Quién sabe cómo era la condición física de Zarra? Nadie.
O el balón. Ya.
Pero todo el mundo habla del gol de Zarra, como del gol de Iniesta.
Ya.
Ya, pero ahora con el HD, con las tres dimensiones.
Sí.
Todo el mundo sabe cuánto has corrido. Hay un tío con un mando en su casa y dice, voy a ver cuánto corre el Iniesta. ¿Por qué no veo lo que corres tú? Que está tirado todo el día en el sofá.
O las notas de matemáticas de sus hijos, ¿no?
Qué fácil es, ¿verdad?
Claro.
Qué fácil es. Yo salgo ahí a jugar y tú desde el sofá y voy a ver cuánto corre hoy Iniesta. Oye, pues hoy ha corrido 300 metros menos que ayer con la nueva televisión que tengo.
Oye,
venga ya, hombre.
Y hablando de...
Falta respeto al futbolista.
Andrés, tranquilo, Andrés. Hablando de correr, si os corren a gorrazo los chilenos y el miércoles os venís para casa, ¿qué?
Pues toma helado que es verano.
Ya.
No nos vamos a agobiar,
No.
Porque ya, vamos a ver, eso, uno, no va a ocurrir porque somos mejores.
Sí.
Y dos, porque creo que tenemos una deuda pendiente con la selección y con España y tenemos que pagarla.
Pues muy mucho cuidado con las deudas pendientes porque Montoro está encima,
¿Por qué haces preguntas que son para molestar en un momento tan trascendental para
también
nosotros?
Por el HD de la tele.
Ya.
Oye, de lo que has visto en el Mundial, que me imagino que habrás visto lo que están jugando por ahí, ¿qué es lo que más te ha gustado?
Pues mira, me ha gustado mucho el vídeo de Shakira.
Sí, ¿verdad?
Y después, el de Pitbull no me ha gustado tanto.
Ya.
Y la ceremonia la vi pobretona.
Sí.
Y del resto del Mundial...
A un árbitro igual.
Es que de los árbitros no te voy a hablar.
¿Ni del Chinorris este de Brasil tampoco?
No, porque... ¿Para qué?
Ya. Oye, Andrés...
Los árbitros unos días te dan, otros te quitan.
Ya.
Como los Reyes Magos.
Sí, las gallinas que entran por las que salen. Andrés, vamos a ver si... Repite conmigo, venga. Vamos a ganarle a Chile.
Que no.
No. Y después,
pues bueno, vale, venga, va. Vamos a ganarle a Chile.
Y después a Australia.
Y después a Australia.
Porque somos campeones.
Porque somos campeones.
Porque somos los mejores.
Porque somos los mejores.
Y porque voy a ser el mejor jugador del Mundial.
¿Tú también?
No, hombre, es un plural majestático.
Ah, vale. Porque voy a ser el mejor jugador del Mundial. Vale. ¿Y ahora qué?
Y calice para todos.
Y calice para todos.
Claro que sí, Andrés. Hombre, esto está hecho ya, ¿eh?
Oye, pues...
¿Hablamos en la final?
Sí, en la final o cuando vuelva, ¿sabes?
Bueno, que esperemos que coincida, ¿no?
No, la final es... Y después volvemos.
Vale, vale. Pues nada, Andrés, transmite todo
que
nuestro...
Estamos tranquilos, ¿vale?
Vale.
Un saludo a la familia.
Muy bien, eso es lo más importante.
Y que vamos a volver.
Y a Fuentealbilla.
Y a Fuentealbilla, ¿vale?
Gracias, Andrés, buenas noches.
Muchas gracias.
Chao. Adiós. Hoy tenemos, después de mucho tiempo, la suerte de tener a un amigo de este programa en el estudio de la noche de COPE. Él es Miquel Silvestre, aventurero, interesado por la cultura española allí por donde hay algún rastro de alguno de los grandes de nuestra historia. Hasta ahora siempre comunicábamos con él en cualquier parte de Europa, de América, muy atentamente siempre nos atendía. Y hoy le hemos engañado, entre comillas, y lo hemos traído al estudio aprovechando que está en España por unas cuantas semanas. Miquel, muy buenas noches.
Buenas noches.
Se me hace raro tenerte aquí y no pensarte en una moto, ¿eh? Allí donde sueles ir.
Bueno, la tengo aparcada en la puerta.
La tienes en la puerta aparcada, ahí está bien. Oye, Miquel, hemos hablado varias veces desde cuando has estado en Europa del Este, bueno, cuando has estado también en América, fundamentalmente en la América hispana. Vuelves ahora de un periplo en el que prácticamente has tocado casi todos los países de habla hispana en América, siguiendo los pasos de Vasco Núñez de Balboa y de Magallanes, llegando hasta el Pacífico, porque tenías un interés especial en vivir en primera persona, en vivir en tus propias carnes esa gesta de hace pues 500 años, ¿no?
Exactamente. El año pasado se cumplieron los 500 años del descubrimiento del Pacífico por Vasco Núñez de Balboa. Y bueno, pues me he centrado en los últimos 6 años de mi vida a recorrer el mundo en moto siguiendo las huellas de nuestros exploradores, nuestros conquistadores, nuestros aventureros, la gente que dibujó los mapas, ¿no?, en la antigüedad. Y bueno, por una parte lo he hecho en moto porque me parece que es quizás la última gran aventura que quede y al mismo tiempo me permite sentirme muy cerca de ellos, ¿no? Uh-huh. Sentir su mismo sufrimiento, ¿no? O parecido. Y recorrer el mundo poco a poco, ¿no? Y me quedaba pendiente Sudamérica. He sido el último gran continente que tenía que recorrer. Hasta ahora siempre había buscado a estos exploradores españoles pues por otros confines del planeta. Quizás menos conocidos porque sí. Sudamérica todo el mundo sabe la importancia que tiene. Pero bueno, me quedaba pendiente este. Ha coincidido con la posibilidad de encontrar financiación para realizar un documental sobre estas gestas. Y es también un poco poner broche final o un punto final a esta andadura mía sobre la moto en, siguiendo a estos tipos. Creo que he hecho ya una labor, pues bueno, prácticamente de comunión espiritual y fe religiosa siguiendo a esta gente. Y me quedaba este gran continente. Y lo quería hacer celebrando y homenajeando y con el leitmotiv del descubrimiento del Pacífico, porque a veces no somos muy conscientes de la importancia que ha tenido el descubrimiento del Mar del Sur por Vasco Núñez de Balboa, porque eso supuso la constatación empírica de que América era un nuevo continente, porque Colón, después de 4 viajes, se quedó empeñado en que aquello no era un nuevo continente, que no era más que las Indias a las cuales había llegado. Y también la constatación de que efectivamente la Tierra era redonda. Pocos años después, Magallanes consigue encontrar el paso del Atlántico al Pacífico por el sur, y aunque él muere en Filipinas, Elcano consigue completar la vuelta al mundo y demuestra que la Tierra era redonda, como sospechaba Eratóstenes muchos siglos atrás. También creo que conviene recordar datos curiosos, como que hasta 60 años después no se repetiría el viaje de Elcano y Magallanes, ¿no? O sea, la dureza que tenía la navegación en aquella época, los conocimientos marineros que había que tener, pues era un patrimonio de los españoles y costó mucho que se repitiera. El siguiente que lo hizo fue Francis Drake y no precisamente para hacernos ningún favor.
No, desde luego. Oye, el pasar en 100 días, que es más o menos lo que ha durado este último periplo, ¿no? Pasar 100 días por tantos países donde, lógicamente, y tú lo decías, todos tenemos presente que en Hispanoamérica hay mucho legado español, el mismo nombre lo dice, ¿no? Y no así en otros lugares donde has estado tú y donde encontrar pues pistas de egregios españoles que han pasado por allí era más complicado o estaban más ocultos, has tenido que escarbar más. ¿Tu condición de periodista, motero en este caso y aventurero, hace que te fijes más allá de lo evidente, es decir, que te marques una serie de hitos que posiblemente en algunos casos no encontremos en manuales o en libros de historia?
Bueno, a mí lo que soy es curioso, entonces me interesa conocer la historia, sobre todo saber dónde sucedió, ¿no? Creo que ese es mi verdadero privilegio al haber dedicado estos años de mi vida a esta labor un poco insensata de recorrer el mundo en moto, porque eso me ha proporcionado una visión directa a los escenarios reales donde sucedieron los hechos, ¿no? O sea, por ejemplo, encontrar el lugar exacto donde murió Juan Díaz de Solís, el primer explorador del Río de la Plata. O sea, no leerlo en un libro, ¿no? No verlo en una fotografía, sino estar allí, ¿no? Y contemplar un ocaso que pudo ser el último, muy parecido al último que contemplara él, ¿no? Eso es un privilegio personal del cual estoy enormemente agradecido a la vida, ¿no? Después, pues me interesa mucho la situación actual. O sea, miro con los ojos muy abiertos, me entero de lo que está sucediendo y bebo de las fuentes contemporáneas, ¿no? O sea, no me interesa solamente la historia muerta, me interesa también ver cómo ha quedado, ¿no? En este sentido, soy un poco pesimista o estoy un poco escarmentado con respecto a cómo trata España a sus hombres en el Sudamérica y en el resto del mundo, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando estuve en África visitando el lugar donde está enterrado, o se supone que está enterrado, Pedro Páez, un madrileño que descubrió las fuentes del Nilo Azul en Etiopía, que me costó la misma vida llegar allí, estar allí en moto, y es un palacio catedral que él diseñó completamente en ruinas. Allí nada recuerda a Pedro Páez. Sin embargo, vas al lago Victoria, en Uganda, y ahí lo que encuentras es una gigantesca placa dedicada a Speke, descubridor de las fuentes del Nilo Blanco, para mayor gloria del Imperio Británico, ¿no? Entonces, esto sucede por una parte, pero por otra parte sucede también en Sudamérica. Ahora mismo, la herencia española pues no es que esté ni mal ni bien cuidada, sencillamente está cargada de prejuicios, ¿no? Cargada de prejuicios y de una mala conciencia creada quizás allí, fomentada por los ingleses y aceptada aquí como si fuera un nuevo dogma, ¿no? Y entonces esas cosas pues a veces molestan, ¿no? Porque ni todo es negro, ni todo es blanco, por supuesto, ¿no? Entonces, confundir la historia con los prejuicios, pues me molesta allí, pero también me molesta aquí, sobre todo aquí.
Nos hemos refocilado demasiado en la leyenda negra, ¿no?
Por supuesto, la leyenda negra es negra, es una invención anglosajona, y aquí, bueno, la hemos adoptado como adoptamos la terminología anglosajona, como fue lo de la Armada Invencible. Jamás fue la Invencible, fue la grande y felicísima Armada, y fueron los ingleses, después de derrotarnos, quién se inventaron, se sacaron de la manga lo de Armada Invencible, en tono irónico, y aquí, pues como somos, lo adoptamos sin más, ¿no? Pues este viaje lo que me ha servido es para recordar algunos hechos terribles, por ejemplo, como el asesinato de Atahualpa en Cajamarca, por el cual allí, ante las cámaras que estaban filmando, pedí disculpas, ¿no?, porque me parece que matar a un rehén estaba mal hace 500 años y ahora.
Sin duda.
Sin embargo, por ejemplo, cuando estuve visitando las misiones brasileñas en San Miguel de Misiones, donde se filmó la película de la misión, pues recordé como si la historia, la cuenta de Niro, mola, pero si la cuenta español, un español es un facha, ¿no? Porque lo que sucedió en la misión, que lo cuenta la película, fue como la diferencia entre dos mundos que en aquel momento estaban colonizando América, que eran los españoles y eran los portugueses. Para los españoles, los indios, los indígenas, eran seres humanos libres, que tenían plena libertad y tenían derecho a la propiedad. Por supuesto, estaban obligados a admitir la tutela del rey católico por su bien, ¿no? Pero para los portugueses, los indígenas directamente podían ser capturados como esclavos. Entonces, cuando España cedió a Portugal la banda oriental donde estaban las misiones jesuíticas, los guaraníes se rebelaron y los jesuitas les ayudaron a luchar contra los portugueses porque los iban a vender directamente, ¿no? Entonces, pensar que el verdadero germen de la teoría general de los derechos humanos no está en la Revolución Francesa ni americana, sino está en las leyes de Indias promulgadas por Carlos V, donde se reconoce por primera vez, después de un arduo debate teológico y jurídico, que el indio es un ser humano, pues eso no se ha contado en ninguna parte, no se quiere reconocer o no
prueba,
se quiere contar.
Prueba de que sabían o que reconocían que era un ser humano era que una de las principales preocupaciones que tenían era el derecho a poder ser evangelizados como seres humanos que eran, ¿no?
Sí, eso es lo que luego permite, por supuesto, porque el ser humano es egoísta, pues todo tipo de abusos, ¿no? Las encomiendas, que era un sistema bien pensado, luego permite cometer un montón de abusos. Y es cierto que se cometen abusos, como se han cometido en toda la historia de la humanidad y en todas las historias de las colonizaciones. Sin embargo, en eso no somos diferentes a otros países y de luego no nos merecemos cargar todos los españoles con el peso enorme de la leyenda negra como si los demás no lo hubieran hecho.
Yeah.
Además, yo lo que considero es que lo sucedido hace 500 años no se puede juzgar con lo que ha sucedido actualmente, dejando aparte casos claros como, por ejemplo, el asesinato de un rehén en Cajamarca.
Cuando vas a los lugares que estás buscando y tratas un poco de ver qué es lo que se sabe alrededor de los mismos, ¿te encuentras con partes de la historia que desde aquí desconocemos y que eres capaz, digamos, de recabar allí y de compilar para hacerte una nueva idea de los sucesos que has perseguido o no?
Hombre, pues por supuesto, sobre todo, primero porque la historia allí es mucho más corta que aquí. Entonces, eso me pasó fundamentalmente en Sudamérica, pero pues casi me pasó quizás de una forma más llamativa en los Estados Unidos. Los Estados Unidos son un país muy poderoso, donde tiene una historia muy corta y están orgullosos de cada uno de los restos de su pasado. Entonces, bueno, en Estados Unidos descubrí que el primer niño blanco nacido en los Estados Unidos fue un asturiano, Martín de Argüelles, nacido en San Agustín, cosa que aquí desconocemos, pero es que aquí la ignorancia sobre los sucesos acaecidos en América, que tiene una importancia trascendental para el dibujo del mapa mundi, ¿no? Pues aquí, ¿cuántos madrileños conocen que el fundador de Cartagena de Indias fue un paisano suyo, Pedro de Heredia, que tiene pedazo de estatua en el casco histórico de Cartagena de Indias, una gran avenida, y aquí en Madrid lo que tiene es una callecita muy modesta, muy cerca de Las Ventas? El primer intento de colonización del estrecho de Magallanes se llamaba Ciudad Felipe y costó la vida de los 300 colonos que lo intentaron y luego se bautizó como Puerto del Hambre. ¿Quién conoce esa historia? Allí hay, en el estrecho de Magallanes, hay un pequeño monumento que pone aquí estuvo España.
Me imagino que todo, parte de lo que estás contando y más cosas van a ir en este documental que a partir de ahora, o que ya estás ya sobre él, produciendo o postproduciendo para poder, me imagino que darnos bien mascado, ¿no? O desde tu óptica, lo que has podido vivir allí. Sí. Cuando uno recaba tanta información, en este caso no solo audiovisual, pero fundamentalmente en un documental audiovisual más la documentación que uno se trae escrita o que va transcribiendo, claro, es tanto el material que traes y el encargo que tienes, me imagino que será uno en concreto, que ¿cómo haces para pasar por un embudo para que esa criatura, cuando esté ya hecha, bueno, pues para que se pueda ser visionada, te deje lo suficientemente satisfecho?
Hombre, eso es tanto como aspirar a la perfección. No me va a dejar satisfecho ni a mí ni al espectador. De lo que se trata es de que en los 25 minutos que dura cada episodio, que serán 13, pues el espectador se quede con ganas de más y un poquito más informado, y yo me quede medianamente satisfecho pensando que he hecho un buen trabajo, no el mejor trabajo posible, porque eso sería, vamos, un sueño, ¿no? O sea, es irrealizable, la perfección no se alcanza nunca, ¿no? Lo que yo pretendo hacer es un poco lo que realizo desde que empiezo a viajar en moto y a contarlo, ¿no? Es entretener, intentar vivir mi propia aventura, mi propia experiencia y divertir. Es decir, yo no soy un erudito, no soy licenciado en historia. En realidad soy un ignorante. Si empecé a estudiar estas cosas fue por reconocer mi propia ignorancia. Con 40 años ya había sacado las oposiciones a registrador de la propiedad con el número 1. Me fui a Irlanda y ahí descubro, por pura casualidad, que España ha dejado allí 8.000 náufragos de la Armada Invencible y que yo de esa historia no sabía nada. Entonces, bueno, yo, las razones que me hicieron dejar el trabajo, ya las he contado muchas veces, pero hace 6 años que me dedico exclusivamente a esto. Y lo que me mueve es la voluntad de saber, de conocer mi propio pasado, porque creo que es muy rico y cuanto más estudio, más vasto me parece, y lo que me reconozco es un ignorante, por tanto yo no puedo dar lecciones a nadie. Lo que intento hacer es transmitir mi propia sorpresa, mi propia emoción a alguien como yo, a alguien que tenga, no tenga prejuicios y que tenga ganas de conocer algo que no conoce.
Por lo tanto, divulgar.
Sí, sí, divulgar. O sea, no pretendo descubrir la pólvora. Lo que sí pretendo hacer es mezclar la aventura real que está sucediendo, y eso es lo que yo consigo con el viaje en moto, con todo en primera persona, con una serie de datos históricos y siguiendo una ruta que se pueda reconocer y que también se pueda seguir, ¿no?
¿Dónde vamos a poder, cuando estén hechos, lógicamente, ver estos 13 episodios de 25 minutos?
Bueno, se emitirán en la 2, en Televisión Española. Actualmente lo que hay colgado en la web de Televisión Española es ya una serie de avances que hemos ido colgando prácticamente según íbamos viajando, que es en RTVE, no me acuerdo, ¿no? Diario de un Nómada se llama la serie.
Diario de un Nómada.
Sí, se puede acceder también directamente a través de mi web, que es miquelsilvestre.com. Ahí hay un enlace que pone RTVE.es y ya se llega a lo que son una serie de vídeos de batalla que hemos hecho de 2-3 minutos, más de 50 ya colgados, sobre nuestro itinerario, ¿no?
O sea, lo que llaman ahora los modernos un teaser, ¿no?
Sí, más o menos un teaser, ¿no? Pero son una especie de resúmenes hechos con cámaras de más modestas que la cámara profesional, que yo iba editando según iba viajando, pero bueno, que es a lo que yo estoy acostumbrado. Yo contado siempre estas aventuras mías a través de vídeos que están colgados en mi canal de YouTube, pero en este caso de YouTube hemos pasado a televisión. Ahora estamos con la producción del documental filmado con una buena cámara y con un buen operador de cámara, en fin, o sea, ya otra cosa completamente distinta a lo que yo hacía antes, y esto ya se emitirá a partir de enero en la 2.
Porque, Miquel, en esta ocasión has tenido la oportunidad de viajar tú con tu burra, con tu moto, pero además acompañado de un coche para que eso, precisamente, la producción sea un poco más, no decir cuidada, pero un poco más generosa, ¿no?
Bueno, cuidada, por supuesto, o sea, profesional. O sea, he viajado con Antonio Piris, que es un cámara que trabaja nuevamente para Canal Extremadura, y bueno, pues la vinculación de Extremadura con este proyecto es clara. Para empezar, Vasco de Núñez Balboa era extremeño y muchísimos más de los que hemos ido siguiendo. Y entonces ha supuesto el viajar acompañado, pues perder parte de la emoción íntima que suponía. Ya no es lo mismo porque he ido a trabajar. Y por otra parte, el resultado que se consigue, pues es la diferencia es sideral, ¿no? O sea, no es lo mismo filmarte a ti mismo que tener un operador de cámara que sabe lo que está haciendo y que filma en condiciones, ¿no? Y luego, aparte, los paisajes que hemos recorrido es que son absolutamente asombrosos, ¿no? Te sobrecogen. Una de las cosas que yo más me ha sorprendido del viajar por Sudamérica es, por una parte, la diversidad de los paisajes y la grandiosidad. He recorrido África y África, digamos que tiene la ventaja o el ingrediente de los animales, ¿no? Los animales salvajes. He recorrido Europa y Asia y lo que hay ahí son las piedras, los monumentos, la historia, ¿no? Sin embargo, América en general, tanto el norte como el sur, ¿no? Pero el sur es algo impresionante.
Es la naturaleza, ¿no?
La naturaleza, los paisajes, los desiertos, los glaciares, las montañas, la cordillera de los Andes que recorre todo el continente como una espina dorsal y que supone una frontera climática, política, social, algo increíble, ¿no? La hemos cruzado, no sé, como 15 veces, ¿no?
Has hecho 100 días subido a los lomos de tu moto, por lo que me comentabas, sin absolutamente ningún problema logístico, ¿no? Cosa bastante extraña teniendo en cuenta que no has pisado prácticamente autopistas, ¿no?
No, bueno, las carreteras, pues bueno, Sudamérica es muy diversa, ¿eh? Tiene países, pero siempre nos complicamos la vida porque hay que ir a los sitios donde pasaron las cosas y bueno, hay territorios verdaderamente difíciles de recorrer, ¿no? Como por ejemplo Bolivia, Perú, en fin, otros países que te sorprenden por su desarrollo. Por ejemplo, Ecuador es un país que me ha sorprendido por su desarrollo, por el progreso económico que está teniendo. Pero hemos hecho cosas que no son ni siquiera razonables, como por ejemplo meter la moto en un bote para recorrer los ríos, que los afluentes del Amazonas, para tratar de seguir la pista a Francisco de Orellana. Uh-huh. Hemos tenido que cruzar el tapón de Darién, que es la frontera que hay entre Colombia y Panamá, que no se puede cruzar por carretera porque no existe. Pusimos la moto en un velero y estuvimos recorriendo las islas del Caribe, y nada, luego tuvimos que bajarla en una barquichuela, ayudados por los indios Kuna. No, hemos recorrido la ruta 40, hemos recorrido la carretera Austral, el Salar de Uyuni, hemos cruzado pues 15 veces el paso de los Andes, y ahí estamos hablando de 4.500 metros en cada ocasión, ¿no? O sea, y hemos tenido mucha suerte porque no hemos tenido ni averías ni tampoco ningún pinchazo. Y además íbamos con el tiempo muy justo, muy apretados, porque hemos estado trabajando 18 horas diarias, incluso con el tiempo, con la climatología, hemos tenido también suerte, porque a pesar de que hemos llegado al trópico en época de lluvias, la lluvia nos ha respetado y hemos podido filmar, porque un día de lluvia te arruina el trabajo, ¿no?
Háblate que tienes eso, tienes el trabajo de posproducir todo el material que con Piris has compilado has cogido en Sudamérica, meterlo en esos 13 capítulos de 25 minutos que veremos en la 2 en cuanto estén preparados. Esa es tu principal ocupación ahora en los próximos meses, en verano. Pero ¿intuyes o tienes ya pergeñado si vas a volver a salir, y si sales, qué vas a hacer?
Bueno, lo que tengo preparado es volverme otra vez una persona sedentaria. Es decir, he hecho ahora 6 años de viajar en moto sin un hogar. He escrito 4 libros, Millón de Piedras, quizás el más conocido, Viajes por África. Sí. El último que publiqué fue La Moción del Nómada, donde contaba cómo una persona que era oficinista se convierte en nómada y uh-huh. cómo se convierte en nómada profesional. Ahora mismo yo creo que he cumplido una etapa y lo que quiero hacer es sedimentar todo lo que he experimentado, todo lo que he vivido. Quiero escribir tranquilamente por lo menos 2 libros más, uno sobre mi viaje por todo Oriente Medio, la orilla sur del Mediterráneo, justo antes de la primavera árabe, y mi viaje por Irak, que lo voy a llamar En moto por el eje del mal, ¿no? Porque además, también paradójico, me parecieron la gente más amable, tanto los sirios, los iraníes, los kurdos, en fin. Hace falta que también se cuente esa parte, ¿no? Uh-huh. Yo por lo menos no he sentido cristianofobia en absoluto. Está con todas las comunidades cristianas de Oriente Medio. Yo soy cristiano y me reconozco como tal. Y no he tenido ningún problema. Y luego también mi vuelta al mundo, ¿no? Y a partir de ahí, pues quizás me dedique a algo relacionado con la literatura, con la producción audiovisual y con los viajes, pero de una forma mucho más cercana, ¿no? Quizás lo que me está llamando la atención es intentar a poner toda mi experiencia al servicio de la gente que no puede hacer lo que yo he estado haciendo, es decir, por falta de tiempo, por dinero, intentar buscar lo que serían las aventuras posibles, las aventuras cercanas, ¿no?
Qué bueno. Bueno, en cualquier caso, esperamos con ansia esta llegada de los documentales, de tu última experiencia por Sudamérica, y si estás contando ahora que tienes 2 libros pendientes, pues te seguiremos leyendo, porque yo creo que todo lo que has vivido alrededor del mundo a los lomos de esa moto durante 6 años tiene mucho valor y tienes mucho que contar. Yo te agradezco y haberte puesto cara, más allá de los vídeos que he visto en tu web y de las fotografías y de las veces que hemos hablado por teléfono, que hoy te hayas pasado por los micrófonos de la noche de Copia aquí en el estudio. Miquel Silvestre, que muchas gracias como siempre por todo, por el legado que estás dejando después de esta pues un poco loca aventura personal que has adquirido, ¿no? Y que este compromiso de 6 años, y que yo creo que merece muy mucho la pena volver a haber estado contigo, esta vez en carne mortal, para conocerte en persona. Yo creo que también los oyentes lo habrán agradecido. Mucha suerte en el futuro, Miguel.
Muchísimas gracias. Para mí es todo un placer estar aquí con vosotros.
Gracias.